Mimbu Podcast, información ciudadana inclusiva y con enfoque de género del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que Mimbu pone a disposición de la ciudadanía para abordar temas de interés social, habitacional y urbano. En esta edición de Mimbu Podcast vamos a conversar sobre una instancia de trabajo en la que participan profesionales de diferentes áreas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Hablamos de la Comisión Social Transversal, liderada por la División de Política Habitacional del Mimbu y que sesiona periódicamente desde fines del 2022. Esta iniciativa ministerial nace con la necesidad de replantear la forma de acompañar e intervenir el territorio junto a las personas, familias y agrupaciones colectivas que buscan una solución habitacional. Para abordar este importante tema y conocer los alcances de la Comisión Social Transversal, nos encontramos con tres de sus integrantes. Pía Navarrete, coordinadora de esta mesa de trabajo y profesional del Programa de Integración Social y Territorial de S19 de la División de Política Habitacional. Claudia Gómez, coordinadora nacional subrogante del Sistema Integrado de Atención a la Ciudadanía, SIAC. Y Caterina Ortega, encargada del Equipo de Inclusión Social del Centro de Estudios Ciudad y Territorio. Estimadas, les damos la más cordial bienvenida a este Mimbu Podcast.
Hola, gracias, buenas tardes.
Gracias.
Hola, buenas gracias.
Gracias, Alejandro.
Queremos agradecer su presencia y queremos entrar también de lleno al tema que nos convoca el día de hoy. Si bien en la introducción mencionamos a grandes rasgos el trabajo que realiza la Comisión Social Transversal, es necesario profundizar en esta materia. ¿Cuál es el objetivo, Pía, de esta instancia? ¿Qué alcances tiene para el sector vivienda y cuáles son los equipos ministeriales que participan periódicamente en esta comisión?
Sí, en esta comisión tiene un alcance igual importante porque participan distintas áreas del ministerio, que voy a partir primero por nombrándolas, que son los encargados de las áreas sociales de cada uno de los programas habitacionales de la División de Política Habitacional. También tenemos encargados del Departamento de Gestión de Calidad de la DITEC, la División Técnica. También participan representantes de la División de Finanzas, la División Jurídica, la División Administrativa, la División de Desarrollo Urbano. También participan de SIAC, de la Secretaría Ejecutiva de Condominios, del Centro de Estudios Ciudad y Territorio y del Centro de Formación, Diálogo y Participación. Ahora, ¿cuáles son los alcances? Nosotros nos posicionamos desde, primero, reconocer a través de la experiencia de los equipos, tanto de nivel central como regionales, que el componente social necesita un fortalecimiento, porque nosotros no solo entregamos soluciones habitacionales y no solo la entrega de la casa, sino nosotros también nos tenemos que hacer cargo y ver cómo estas distintas familias interaccionan para de que estas soluciones habitacionales tengan sostenibilidad en el tiempo y velar no solo por el deterioro de la vivienda en sí, sino también de las relaciones que se construyen a través de las personas que habitan estos territorios, independiente de la solución habitacional que nosotros les estemos dando. ¿Por qué nace este espacio? Porque a medida que fueron naciendo cada uno de los programas habitacionales, cada uno tuvo su propio objetivo. Entonces, específicamente en el 2022, ya nos damos cuenta de que necesitamos directrices que sean base y estándares a todos los programas, independiente que tengan distintas bajadas en los objetivos de cada uno de estos, porque cada solución tiene distintas formas de entender el territorio. Entonces, la idea es, en síntesis de esta comisión, es poder generar estos estándares, fortalecer el rol del ministerio en su quehacer respecto de lo social y de esta forma que las soluciones habitacionales tengan mayor pertinencia y mayor sentido con la realidad territorial en la cual estamos llegando y lo que estamos generando.
Pero, ¿qué es el componente social en lo práctico? ¿Y de qué manera se incorpora hoy en los programas habitacionales del Mimbu que tú acabas de mencionar?
Lo que nosotros entendemos por componente social eran los planes de acompañamiento que cada programa habitacional ha generado. Entonces, específicamente en Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el plan de acompañamiento social, en el programa de integración social y territorial son los planes de integración social, en el programa de habitabilidad rural, el plan de acompañamiento técnico social, y así los distintos programas van teniendo distintos tipos de acompañamiento que tienen distintos objetivos. Entonces, eso es lo que nosotros entendíamos antes de conformar la comisión. Cuando se conforma, nosotros nos dimos cuenta que el componente social no es solo lo que dice la prestación de asistencia técnica, que es donde se alojan estos planes de acompañamiento, sino que son todo el tipo de relaciones que nosotros tenemos con la ciudadanía, que teníamos que ver una perspectiva más amplia, porque lo que pasaba antes de llegar una familia a su solución habitacional afectaba también cómo era su participación o involucramiento con el ministerio.
Al principio mencionamos que esta comisión nace con la idea de replantear y mejorar la manera en que el ministerio acompaña e interviene en el territorio junto a las personas, familias y agrupaciones colectivas. Catherine, ¿cómo se ha desarrollado este trabajo desde el año 2022, donde comienza el funcionamiento de esta Comisión Social Transversal?
Es importante decir que este trabajo no nace así como solamente en el año 2022, sino que es un trabajo que se viene desarrollando desde más tiempo atrás. Creo que la revisión justamente del componente social tiene larga data. Y uno, como se lo plantea como hito, podríamos decir que en el año 2018 se inició con la revisión justamente de los planes de acompañamiento social. Y después ya en el año 2022 justamente se conforma la comisión y se formaliza. Y el 2023 se desarrolla también un trabajo con la FACSO, donde se hacen varios talleres de acompañamiento, se van trabajando también con los equipos regionales, viendo también cómo lo están implementando, cuál es la retroalimentación que ellos también nos podrían hacer del trabajo que está desarrollando el Ministerio de los Territorios. Y luego, y ya después en el 2024, se arma una jornada de la comisión donde se hace ya una bajada más operativa de hacia dónde queríamos llevar justamente el resultado de la revisión, del análisis que se hizo de los planes de acompañamiento social. Se fue también desarrollando y viendo la necesidad de incorporarlo en una meta, que podíamos trabajar distintas áreas, que son las distintas áreas que planteó justamente Pia hace un momento, y donde todos podíamos colaborar de alguna manera a entregar esta visión más integrada de lo social en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Un trabajo multidisciplinario. ¿En qué consiste esta mirada transversal que se ha venido desarrollando por parte de la Comisión y de qué manera inciden en la relación que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con la ciudadanía, Claudia Gómez?
Yo creo que la riqueza de esta comisión es la que han estado mencionando Catherine y Pía, que tiene que ver con que está la presencia de todas las áreas del Ministerio en un mismo lugar y que ha logrado mantenerse en el tiempo porque nos hemos dado cuenta de lo valioso que es el aporte de cada área, considerando esta transversalidad, que independiente de que cada programa tuviera su propio plan de acompañamiento, que fue lo primero que se miró, que hay etapas que tienen que estar presentes y que están presentes en la intervención del Ministerio, y que lo importante era visibilizarlas, dejarlas por escrito, para que pudiéramos ir identificando en cada una de esas etapas cómo tenemos que intervenir o cómo podemos mejorar nuestra intervención. Entonces, esas etapas que son las que integran el componente social son 6. Hay 2 que son transversales porque están presentes durante toda la intervención. Pero la primera, y que nos dimos cuenta que era vital, que es cómo es la gobernanza y la coordinación intersectorial para el trabajo que hacemos como ministerio, que no es un trabajo que hacemos solo. O sea, las mismas regiones nos iban comentando que muchas veces un proyecto avanzaba o no avanzaba si desde el comienzo no habíamos coordinado bien con el MOP, por ejemplo. Entonces, la etapa 1 es la de gobernanza y coordinación intersectorial. La 2, que es una etapa permanente, como decía Pía, como decía Catherine también, que es la difusión, la formación y el diálogo. Si eso no está presente durante toda la intervención, podemos tener espacios donde hay silencio, que era lo que hablábamos cuando dialogábamos con las regiones. Hay momentos en que hay silencios que se pueden llenar con información errónea por parte de las familias. Y eso es un riesgo, porque nuestro deber es que las familias estén informadas y es un derecho también de todas las personas. Luego pasábamos a la etapa 3, que es la caracterización y organización de las personas, las familias, los grupos. Luego en la etapa 4 es la gestión y ejecución del proyecto o del programa, que es cuando ya empieza como el trabajo que la familia ve más en concreto. Y luego la 5, que es la gestión y ejecución de estrategias para la integración socioespacial, que si bien están presentes, no se habían identificado con esa relevancia, que es cómo se instala el proyecto en el barrio. Y la etapa 6, que es muy importante para tanto las familias como para el ministerio, que es el monitoreo, la evaluación y la retroalimentación. La identificación de esas etapas yo creo que es la base para que cada proyecto o cada intervención del ministerio tenga un relato común, permita a las familias identificarnos, porque nos dábamos cuenta también que a veces estábamos en el territorio, pero las personas y las familias no nos identificaban. Creían que estaba la entidad patrocinante, el municipio, y no nos veíamos tan claramente, en este caso como Serviu o como Seremi.
Pía Navarrete, ¿cómo se ven reflejadas estas 6 etapas a nivel nacional en las diferentes regiones del país?
Parte de lo que nosotros propusimos dentro del trabajo de la comisión y que fue lo que trabajamos también con regiones, surgió el Plan de Gestión Social y Territorial, que es un instrumento interno que a la larga lo que trata en síntesis es apoyar las gestiones o ir mejorando ciertos aspectos de las gestiones de forma gradual. Nosotros propusimos un set de acciones y que ahí las regiones van eligiendo dependiendo de la etapa en la cual nosotros definimos anteriormente, que fue lo que explicó Claudia. Entonces, cada una de estas acciones también tiene una lógica estratégica de ir mejorando algún aspecto de la gestión, pero que le haga sentido también a la región. Entonces, si bien vienen a ser acciones estándares, como por ejemplo implementar una mesa intersectorial, cada región define cuáles son las gestiones específicas que van a implementar a través de esa mesa intersectorial que le permita destrabar proyectos, destrabar quizás desconocimiento en convenios, que eso permita la aplicación de soluciones habitacionales de diferentes grupos de especial protección, por ejemplo. Si bien tiene una estructura que es bastante compleja, la implementación de la meta va netamente a mejorar las gestiones internas. Sin ir más lejos, esta meta se viene implementando desde el año 2025 y el año pasado logramos aproximadamente una participación de casi 7.500 personas a nivel nacional en distintas acciones, tanto internas como externas. Y esto demuestra también todo lo que se hace y que esta meta también viene a visibilizar eso justamente.
Lo valioso de la meta es que logra visibilizar el trabajo social que hacen las regiones, porque el trabajo técnico es súper evidente en los serbios. Están las obras, está el hito que va a supervisar, pero el trabajo social muchas veces no quedaba tan en evidencia, y esta meta lo que permite es institucionalizar toda la gestión social y territorial que se hace, darle valor y que todos los departamentos y áreas y la misma comunidad lo identifique como un plus.
Hay una articulación y resonancia mayor del trabajo social que ya realizan los CERVI y la CEREMI a nivel nacional. Catherine, ¿cuáles son los desafíos de la Comisión Social Transversal en adelante?
Bueno, yo creo que siempre hay desafíos. De hecho, tenemos hoy día, ¿cierto?, una nueva misión, nuevas definiciones estratégicas, y por ende tenemos que también articular las acciones que se están desarrollando en los territorios en función también de aquello. Es importante, por ejemplo, ir leyendo las necesidades que tienen hoy día la población en los territorios. Sabemos que tenemos un comportamiento demográfico distinto del que veníamos desarrollando, ¿cierto?, o que veníamos trabajando hace algunos años atrás. Entonces yo creo que ahí van surgiendo desafíos respecto a cómo entendemos las necesidades de la población y cómo también vamos mejorando la calidad de nuestras respuestas. Yo creo que eso lo ha dicho bastante también el ministro hoy día. Tenemos que avanzar en mejorar la calidad también de lo que nosotros estamos entregando a la ciudadanía, y yo creo que eso nos llama a todos a trabajar bajo ese objetivo.
Yo creo que otro desafío es la atención y el acompañamiento a la ciudadanía, y eso lo estamos trabajando a través de la modernización de nuestros sistemas informáticos para brindar una atención más oportuna, que las personas puedan elegir por qué vía quieren ser contactadas o recibir la respuesta a sus solicitudes, y eso nos permite estar más presentes, ya sea desde la virtualidad o en el territorio o a través del teléfono. Entonces yo creo que es relevante que esta modernización informática nos permita llenar esos vacíos de información, evitar la estafa, evitar los fraudes, evitar que las personas sienten que no tienen toda la información y a veces es real. También evitar que haya personas que manejan la información y que nosotros logremos llegar directamente a las familias involucradas en los comités, por ejemplo. Que esas personas puedan obtener información sin necesariamente tener que pasar por un dirigente, un vocero o cualquier otra figura que no es necesaria y que lo hemos repetido bastante, que no se pagan las gestiones, que todo es gratuito, que pueden acercarse al ministerio, a los Serviu. Y por eso es importante que estemos tanto en terreno para que las personas sientan y generen confianza con todos quienes trabajamos en los distintos, en el Serviu, en la Seremi y en el nivel central.
Pía Navarrete, Caterina Ortega, Claudia Gómez, les queremos dar las gracias por haber estado presente en Mimbu Podcast para contarnos sobre el trabajo que viene desarrollando la Comisión Social Transversal del Mimbu, una instancia que, como bien ustedes decían, reúne a diferentes equipos del Ministerio y cuyas acciones tienen hoy un alcance nacional a través del trabajo que desarrollan cotidianamente las Seremis y cada Serviu en esta importante materia. Muchas gracias por su presencia.
Sí, gracias por el espacio y poder mostrar esta iniciativa que da evidencia de la vocación de servicio público de todos los Serviu y Seremi y del nivel central, siempre buscando cómo mejorar la atención y el acompañamiento a la familia.
Muchas gracias por el espacio, para no tan solo visibilizar que nosotros construimos casas, sino que nosotros construimos territorio. Y parte de lo que estamos mostrando de lo que hace la Comisión y los distintos equipos regionales es justamente eso.
Muchas gracias por su participación. Por nuestra parte nos despedimos. Hasta un próximo podcast.
Escucha Mimbu Podcast, otra manera de informar en www.mimbu.cl.